Bien, ya se está comenzando a grabar la tutoría sobre el tema 5. La semana pasada ya lo comenzamos y vamos a hacer un breve, breve repaso de lo que vimos. Hablamos de la fundación de la psicología por parte de Wilhelm Wundt, que fundó un laboratorio en Leipzig en 1879 y empezó a estudiar la mente de forma experimental. Esa es, por así decir, la mayor aportación, ¿no? El estudio científico de la mente. Y lo que estudiaba Wundt era la experiencia inmediata, lo que tenemos en la cabeza en un momento dado, el contenido de nuestros pensamientos, recuerdos, sensaciones, emociones, etc. ¿Y cómo lo estudiaba? Pues ya hemos dicho, por utilizando el método experimental sobre todo, tratando de analizar esa experiencia en ladrillitos, en elementos básicos, como en átomos, ¿no? Para ver luego cómo se combinan todos ellos entre sí. Y en esos experimentos utilizaba la introspección, es decir, que los sujetos experimentales, por así decir, se miraban a sí mismos y le decían, pues yo lo que estoy ahora mismo sintiendo es esto, o pensando es aquello. Eso es la introspección, esa capacidad de observar tu propia mente o tus propios contenidos mentales, conscientes, claro. Y para ello entrenaba a los sujetos para que lo hicieran bien, ¿no? Bueno, luego vimos una serie de desarrollos en torno a esos años, finales del siglo XIX, no me voy a parar ahora en todos ellos, Brentano con la psicología del acto, empieza ya a centrarse más en lo que la mente hace que en aquello que la mente contiene, ¿vale? La escuela de Wurzburgo o Ebbinghaus que estudió la memoria. El estructuralismo es heredero de Wundt. De hecho, a Wundt se le suele citar a veces dentro del estructuralismo porque ya vimos la semana pasada que sus características son muy parecidas. La idea de analizar la experiencia consciente, encontrando los elementos más simples. La idea de utilizar el método experimental con la introspección entrenada, etc. O sea que Wundt y el estructuralismo, como veis, es algo muy parecido. De vez en cuando me asomo aquí al chat por si me preguntas algo. Y una corriente que esta sí se diferencia del estructuralismo y de Wundt es el funcionalismo, que nace principalmente en Estados Unidos y influida por la idea de Darwin sobre la adaptación, sobre la selección natural, la importancia de los aspectos eso, adaptativos y las ideas de Brentano de que lo importante es lo que la mente hace, el acto mental. Entonces, los funcionalistas se centran más en la función, como su nombre indica, en para qué sirve, por ejemplo, la memoria, o la inteligencia, o la percepción, o el aprendizaje. ¿Cómo nos ayuda a sobrevivir, a adaptarnos al medio? Esa es la pregunta, no qué tienes en la cabeza en un momento dado, ¿vale? Bueno, aquí hablamos de William James, que era el, por así decir, el representante máximo de esta escuela, ¿verdad? De que tenían un método flexible, es decir, utilizaban tanto experimentos como entrevistas, análisis de casos extraordinarios, método comparativo entre distintas especies. Y cómo esta corriente influyó posteriormente en la aparición del conductismo. Lo veremos cuando hablemos del conductismo en el tema 7. Veremos que una de las influencias que recibe es el funcionalismo. Bueno, pues aquí nos quedamos. Algo que comentar. Algo que antes de que sigamos, seguiríamos con las diferencias individuales. Si vamos bien, seguimos. Bueno, la medida de las diferencias individuales. Dijimos ya en el tema 1 que podíamos distinguir entre la psicología general y la psicología diferencial, ¿no? La psicología general es la que se centra en aquello que tenemos los seres humanos en común. Igual que poníamos el ejemplo, igual que podíamos hablar de una fisiología, una anatomía general, que habla de, cuando habla de el corazón o el sistema digestivo o, no sé, o las articulaciones, las habla de ellas en abstracto, por así decir, el corazón que todos más o menos aproximadamente tenemos, ¿eh? Por lo tanto, se centra en lo normal. De ahí viene lo que decíamos de que se centra en el ser humano adulto y normal. No se centra en alguien con un corazón extraordinariamente grande o pequeño, ¿no? Y en psicología igual. Si hablamos de la memoria, hablamos de la memoria, por así decir, estándar, normal. No hablamos de las personas con memoria más que extraordinaria o personas que tienen problemas cognitivos. No, hablamos de la memoria, por así decir, de la que todos más o menos compartimos. Bueno, ese sería el enfoque de la psicología general, pero también podemos estudiar los fenómenos o los procesos mentales desde un punto de vista diferencial. Aquello es lo que nos diferencia. Nos diferenciamos las personas o los grupos de personas, los géneros, las etnias, etc. Ese es el enfoque diferencial, ¿eh? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Influencia sobre este enfoque diferencial. La teoría de Darwin, el evolucionismo en general. La idea, como sabéis, de Darwin y otros es que la selección natural actúa sobre la variedad. Es decir, los individuos son diferentes. Tienen unas cualidades distintas, una fisiología diferente y algunos rasgos se seleccionan, le sirven al organismo para adaptarse al medio, para sobrevivir, para reproducirse, y otros rasgos y otras funciones no. Y entonces esas se filtran, por así decir, se podan. O se podan especies, desaparecen especies que no se adaptan a los cambios, por ejemplo, que hay en el medio, ¿no? Bueno, pues esta idea de adaptación, de variabilidad en los sujetos, la recoge los estudiosos de las diferencias individuales. De hecho, Galton, que es este señor que veis aquí en la foto, era primo, hermano de Charles Darwin. Y de hecho, se le parece un poco, si nos fijamos. No solamente en las patillas, sino en los ojos, etc. ¿Vale? Bueno. Otra influencia, el funcionalismo. Ya hemos dicho que el funcionalismo también se centró bastante en la variabilidad, en observar aquello en lo que nos diferenciamos. Y también en la idea de la mente como función, como algo que actúa, que hace algo, ¿vale? Y por supuesto, la influencia de la estadística, de esa rama de las matemáticas, ¿no? Que se desarrolló mucho en el siglo XIX y por supuesto en el XX, y algunas de las técnicas estadísticas. Por ejemplo, pues la media o la mediana o la distribución normal, como ahora veremos, u otras cosas. La idea es que se aplicaran también al estudio de las diferencias individuales, de las diferencias mentales, no solamente fisiológicas, sino también psicológicas, ¿vale? Bueno, voy a irme aquí asomando de vez en cuando. Vale. Bueno. Un concepto clave es el de curva normal o campana de Gauss. De hecho, si estudiáis psicología, pues lo vais a ver. Cuando estudiáis análisis de datos, etcétera, estadística, todo esto, pues una de las cosas que más vais a estudiar es este concepto de la curva normal o campana de Gauss. Que voy a tratar de explicar, a ver qué programita puedo sacar por aquí que me permita, bueno, en la misma... Perdón, en la misma pizarra. Voy a dejar de compartir momentáneamente esa ventana. Vale, y aquí tengo la pizarra. Bueno, pues vamos a ver cómo se distribuyen, por ejemplo, en una población, en la población española, cómo se distribuye los hombres por peso, pongamos por caso. ¿Vale? Entonces, vamos a poner aquí un eje. poquito doblado. Supongo que me estáis... Que se ve bien, que veis lo mismo que yo veo. Espero que sea así. Bueno, entonces, aquí en el eje, siempre se me olvida si son las, cuál es el de las abscisas y cuál es el de las ordenadas. Yo lo voy a llamar el horizontal y el vertical. Pues vamos a poner una serie como de categorías, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, los 40, que difícil es escribir con el ratoncito, 50, 60, aquí estamos poniendo los kilogramos de peso corporal, ¿vale? 80, 90, bueno, ya está, tampoco me voy a pasar. Bueno, pues vamos a ver cómo se distribuye la población, los, no sé, 20 o 25 millones de o menos, si pensamos solo en adultos, de varones españoles, ¿no? Varones españoles que pesen, adultos, que pesen menos de 40 kilos, ¿cuántos habrá? Vamos a poner aquí, pues yo qué sé, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, ¿vale? Aquí millones de... Millones... Vamos a poner 1000 de sujetos. Que adultos que pesen menos de 40 kilos habrá poquitos, ¿verdad? Vamos a poner aquí la raya. Entre 40 y 50 kilos, pues ya habrá seguramente más. No sé exactamente cuántos, todo esto me lo estoy inventando, ¿vale? Varones que pesen, adultos que pesen entre 50 y 60, pues seguramente habrá bastantes más, no sé si 1 millón, pero bueno. Entre 60 kilos y 70 kilos, habrá seguro bastantes más. Qué raro me ha salido ese. Entre 70 y 80, no sé si por ahí andará la media del peso corporal en España, pues habrá más, unos cuantos millones. Entre 80 y 90, a lo mejor ahí es donde está la media. Entre 90 y 100 seguramente ya no haya tantos, ¿vale? De más de 100 habrá bastantes menos. De 110 a 120, bastantes menos. Más de 120 kilos, muy poca gente. Más de 140 kilos, poquísima, ¿vale? Bueno, no sé si se ve más o menos. Esta sería la distribución del peso corporal en la población de varones españoles. A día de hoy. Pues esta forma de la distribución, que tiene forma como de, si trazamos una línea que una las distintas barras, se forma una especie de campana, ¿no? Una especie de U invertida, pero más bien casi de campana, ¿no? Eso es la curva normal o campana, de ahí su nombre, campana de Gauss, que era un matemático muy relevante, ¿no? Que estudió este tipo de distribución. Pues hay muchas variables, muchas propiedades que se distribuyen siguiendo esta misma forma. Hay otras que no, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Las personas que tienen los ojos azules, verdes, y eso no sigue una distribución normal. Pero... Por ejemplo, la altura, el peso, en cuanto a características físicas, pongamos por caso, sí sigue una distribución normal, que viene a decir básicamente algo muy sencillo, y es que la mayoría de los casos, la mayoría de la población, se encuentra en las puntuaciones intermedias. La mayoría de la población se encuentra aquí, ¿vale? Pues entre los 60 y pico y los 90 y pico está el 90% de la población. Y los casos extremos, para un adulto pesar menos de 40 o de 50 kilos, o pesar más de 120 o 130, son muy escasos. Hay muy pocos casos de puntuaciones extremas, ¿vale? Eso es lo que viene a decir la curva normal, y lo que viene a decir es que la norma, lo normal, es estar aquí en las puntuaciones intermedias, ¿vale? Bueno, pues vuelvo a compartir A ver, vuelvo a compartir, a ver si lo encuentro. Ahora no lo encuentro. Vamos a ver, ahora sí. El esquema que estábamos siguiendo, ¿no? La idea es que Ketelet, que no sé si se pronuncia así, aplica este concepto de curva normal a diferencias fisiológicas, pongamos por caso peso, altura, etcétera, pero también psicológicas, ¿no? La idea es que, por ejemplo, la inteligencia, que es sobre todo lo que más se estudia desde esta perspectiva, la inteligencia también se distribuye de una forma normal, siguiendo esta distribución como de campana, ¿vale? Es decir, que la mayoría de la población se encuentra en torno a una media, a una inteligencia media, y los casos de una inteligencia excepcional o de una inteligencia excepcional, pero por la parte baja, son muy escasos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Pero esa es la idea, aplicar estos conceptos estadísticos a las características psicológicas. Bueno, ahora hablamos, seguimos, no cambiamos de tema, seguimos con esto, pero nos centramos en el uso de los tests. Ya dijimos en el primer tema que muchas personas cuando piensan en psicología piensan en pasar tests. Y un psicólogo es ese que pasa test de inteligencia, de personalidad, de lo que sea, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver algunos de los comienzos y de los usos que se le ha dado a los test. Galton, que como digo, es este señor de aquí, que se considera el fundador de la psicología diferencial, realizaba una serie de test para medir en principio la inteligencia de los sujetos, que hoy realmente prácticamente no consideraríamos test de inteligencia, pues les ponía distintos pesos en la mano con los ojos vendados y tenían que averiguar si diferencia en cuanto a peso, por ejemplo, o la velocidad con la que respondían ante un estímulo, ese tipo de pruebas, velocidad como de reacción, pero que hoy realmente no asociaríamos tanto a un test de inteligencia, ¿no? Los test de inteligencia, tal y como los conocemos hoy día, comienzan con Binet, Alfred Binet o Simon Binet, que era francés o eran franceses, y creo que el gobierno francés les mandó hacer una especie de estudio de una gran cantidad de la población francesa. Crear una prueba para valorar, medir las capacidades intelectuales, ¿vale? No sé si con motivo de la guerra, no me acuerdo muy bien, pero les mandaron, o con motivo de reformar la educación, o exactamente no recuerdo el motivo, pero el caso es que hicieron un macro estudio, podríamos decir hoy día, ¿vale? Y construyeron una serie de pruebas que es así. Nos parecen, se parecían ya mucho a lo que hoy día consideramos un test de inteligencia. Es decir, una serie de problemas normalmente en un papel, problemas a veces de tipo lingüístico, o de tipo matemático, o de tipo más visual, lógico, etcétera, ¿no? Una serie de tareas, de problemas que los sujetos resuelven o tratan de resolver. Ese era el test que luego se llamó de Simon Binet y luego de Perlman y de Stanford, etcétera. Bueno, recibió varios nombres porque se hicieron varias versiones. Pues a partir de estos test se surge otro concepto importante y es el de edad mental y el de cociente intelectual, ¿vale? Muchas veces se confunden los términos y en vez de decir cociente intelectual se dice coeficiente, pero es cociente intelectual. Ahora veremos por qué. Primero, edad mental. ¿Qué es el concepto de edad mental que coloquialmente se usa a veces para insultar, sobre todo, para decir, tienes la edad mental de un niño de 5 años, ¿no? Bueno, ¿qué es eso de edad mental? Fijaos que Binet habían pasado esos test a mucha parte de la población de distintas edades, ¿no? Desde niños pequeños distintas edades hasta los adultos de... Pues imaginemos que la media, la puntuación media que habían sacado los sujetos de este estudio de 5 años, todos los que tenían 5 años, la puntuación media era, pongamos por caso, de 60. La puntuación media de los sujetos de 6 años era de 64. La de los de 7 años, 69. La de 8 años, 73. Es decir, se supone que con la edad cada vez lo iban haciendo mejor, ¿no? Pero esa es la puntuación media de ese grupo de edad. Pero imaginemos que un sujeto que tiene 7 años y se supone que tendría que haber sacado una puntuación de 69, saca una puntuación de 52, que es inferior a la que se supone que sacan los de su misma edad, que la media de los sujetos de su misma edad, y ese 52 corresponde a lo que sacan, a la media de lo que sacan los sujetos de 4 años. Pues entonces se dice que ese chico en particular, ese niño, aunque tiene una edad cronológica de 7 años, tiene una edad mental de 4, porque en el test saca como puntuación la media de un grupo de edad inferior de lo que sacan los niños de 4 años, ¿vale? Si en vez de eso saca un 105, que es la media de lo que sacan los adultos de 24 años, pues entonces tiene una edad cronológica de 7, pero una edad mental de 24, ¿vale? Es el concepto de edad mental en este ámbito. Voy de vez en cuando a mirar por aquí. Vale. Bueno, y entonces, ¿el cociente intelectual cómo se define? Pues es un cociente porque es una división. Una división entre la edad mental, que está arriba en la división, dividido entre la edad cronológica, si lo vemos en forma como de fracción, sería así, ¿no? La edad mental arriba partido por la edad cronológica. Y lo que me dé de esa fracción, de esa división, multiplicado por 100. En el ejemplo que poníamos antes, si la edad mental de ese niño de 7 años fuera de 7 años, es decir, si en el test saca la puntuación que han sacado la media de los niños de 7 años, su edad mental y su edad cronológica coinciden. Luego, 7 entre 7 igual a 1. Y multiplicado por 100, igual a 100. 1 por 100, 100. Es decir, cuando la edad mental y la edad cronológica coinciden, es decir, cuando uno responde en el test como la media de los de su edad cronológica y su edad mental coinciden, luego esa fracción es igual a 1 que multiplicada por 100, 100. ¿Vale? Luego, la media de la distribución de la inteligencia será 100. Que uno responde mejor de lo que se espera al test. Si uno tiene 14 años pero responde al test como responde la media de los de 18 años, pues entonces esta fracción va a ser mayor que 1, porque la edad mental va a ser mayor que la edad cronológica, luego la división va a salir a 1, no sé cuánto, que multiplicado por 100 va a salir ciento y pico, pongamos 130. Pues su CI será de 130. Por el contrario, si uno responde peor de lo que se supone para su edad, y aunque tenga 14 años responde como la media de los de 10 años, pues esa fracción va a salir más pequeña que 1, porque la edad mental es más pequeña, lo que está arriba, más pequeña que la edad cronológica, lo que está abajo, el divisor. Así que multiplicado por 100 va a salir algo menor de 100, va a salir a lo mejor 78. ¿De acuerdo? Entonces, me vuelvo aquí a la pizarrita que teníamos antes. Voy a dejar de compartir esto un segundo. Y se supone que debe salir la pizarra de aquí en un momento. Vale. Luego, si aquí borramos estas referencia y ahora tomamos como si esto fuera una distribución del CI, ¿vale? Tomamos a la población española también, se supone que la media, la mayoría de la gente, la media sería 100, y la mayoría de los sujetos estarían alrededor de la media, entre 90 y 110 o entre 80 y 120 de CI estaría la gran mayoría de la población. En casos extremos por abajo, personas que a veces se toma el CI como referencia para decir personas con retraso mental leve o moderado, etcétera, etcétera, pues hay bastantes menos. Casos extraordinarios por arriba, personas, como se dice a veces, con sobredotación intelectual, personas inteligentísimas, con más de un 130 o 140 de CI, pues también hay muy poquitas, ¿vale? La mayoría en torno a la media, ¿vale? Entonces, se aplica este concepto estadístico de la curva normal a la inteligencia. ¿De acuerdo? Bueno, volvemos a el esquema. Bueno, pues se hicieron en Estados Unidos, se tomaron esta idea y estos test que habían comenzado Binet y Simon en Francia y se desarrollaron también en Estados Unidos. Para la guerra se pasaron multitudinariamente test de inteligencia y otros tipos a la recluta, por ejemplo, ¿eh? Los test alfa y beta. Y, bueno, pues se vio, por ejemplo, que se sacaron conclusiones a veces un poco, diríamos, precipitadas. Se vio, por ejemplo, pues que las personas de raza negra pues puntuaban bastante peor en el test. Y entonces, conclusión, los negros son menos inteligentes que los blancos. Pero es una conclusión, como digo, precipitada, porque se está obviando ahí la influencia de la cultura, de la educación, etcétera. Claro, si las personas de raza negra, normalmente más pobres y con menos acceso a la educación, puntúan peor en el test, quizás sea porque no tienen experiencia con tareas de lápiz y papel, lingüística, numéricas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, el problema de un test de inteligencia es que puede estar muy influido por la experiencia académica, cultural, que tengan los sujetos, ¿vale? Se ha intentado hacer test lo más libres, por así decir, de esa influencia, ¿no? Lo cual no es fácil, realmente, ¿vale? Pero, en conclusión, se utilizaron en su momento, mediados del siglo XX sobre todo. Se utilizó mucho los test de inteligencia sobre todo, pero también de otro tipo. Y en ocasiones se abusó de ese uso. Se abusó porque se utilizaron pues para categorizar a la gente y para, por así decir, en función de lo que sacara en el test, dirigirte en tu carrera académica o laboral o tal, hacia un sitio o hacia otro. Y, bueno, eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, la idea de la eugenesia, ¿no? De que las personas, que digo yo, con menos de cierta capacidad intelectual no deben reproducirse. Y entonces, bueno, se llegaron a casos extremos de esterilizaciones, etcétera. Y no solamente en la Alemania nazi, sino en otros muchos sitios. Entonces, frente a ese abuso que en ocasiones se hizo... de los test, pues vino una crítica feroz a su uso, pero hoy día realmente se siguen utilizando test de muchos tipos, que bien utilizados son una herramienta muy útil, ¿no? No hay que pensar que utilizar un test ya es que estás etiquetando a la gente y le estás poniendo. No, puede ser una herramienta de obtener un conocimiento interesante para muchos ámbitos, para hacer ámbito académico, clínico, organizacional, etcétera, etcétera. Pueden servir como una fuente de conocimiento importante. Pero, por supuesto, como decía el tema 1, no es lo único que hace un psicólogo, ni muchísimo menos. Bueno, pues aquí lo dejamos, porque aquí acaba el tema 5. ¿Alguna cosa antes de que veamos, de que repasemos un poquito y veamos preguntas de examen? ¿Alguna cosilla que planteéis por aquí? ¿Sí? ¿No? Vale. Bueno, pues vamos a sacar, sí, entonces, algunos exámenes de años anteriores. Vamos a ver por aquí qué puedo sacar. Voy a sacar otro que este. Hace un segundito. Un segundito que busque un buen es que muchos de ellos los tengo con las respuestas correctas y entonces no está bien eso, porque si no, no nos sirve de mucho. Vamos a ver. Bueno, a ver, por ejemplo, este. Voy a compartirlo aquí. Esto creo que es. ¿Se ve, no? A ver. Se ve, vale. Por ejemplo, la pregunta 7. ¿A quién se considera el fundador de la psicología como ciencia independiente? A. Aristóteles. B. Wundt. C. James. O D. Ninguna. ¿Qué tal? ¿Os animáis? Efectivamente, Wundt, fundador de la psicología, muy bien. 8, dice, para Titchener, el objeto de estudio de la psicología es A, la experiencia consciente, B, la introspección, C, las totalidades, D, ninguna. Titchener, recuerdo, un representante del estructuralismo. ¿Qué tal? La introspección la utilizó Titchener, estructuralista, efectivamente, pero la introspección se refiere más al método, ¿vale? Aquí pregunta por el objeto de estudio, quiere decir, ¿qué estudia la psicología? Para Titchener, es decir, para los estructuralistas. Si preguntara cómo la estudia, ¿qué método utilizó? Pues entonces, efectivamente, sería la introspección, ¿vale? Pero al decir qué estudia, es decir, cuál es el objeto de estudio, pues lo que estudia es la experiencia consciente. Eso es, lo que, igual que Wundt, ¿no? La experiencia consciente o inmediata, lo que tenemos en la cabeza, lo que podemos acceder de forma consciente y expresarlo, ¿no? Muy bien, 9. ¿Cómo se calcula el cociente intelectual, CI? A. Edad cronológica dividida entre edad mental por 100. B. Edad mental dividida entre edad cronológica por 100. C. Edad mental más edad cronológica dividida entre 100. O ninguna. Sí, Es que es difícil, sí, a través del chat, la verdad que sí, con lo fácil que sería por estar aquí delante, ¿no? Bueno, vamos a ver, por descarte, la C desde luego no, lo de edad mental más edad cronológica no, dijimos ya que era una fracción, ¿no? Una división. Y en esa división la edad mental está arriba de la fracción. Y la edad cronológica es el divisor, lo que está abajo, ¿verdad? Entonces sería la B. Edad mental dividida entre edad cronológica y lo que nos da de esa fracción multiplicado por 100. ¿Vale? 10. ¿Quién describió la conciencia como una corriente o flujo de pensamiento? Stream of thought. A. Cattell. B. William James. C. Watson. D. Ninguna. Bueno, aunque sea por Cattell, no. Cattell lo veremos cuando veamos sobre todo la personalidad, ¿vale? Aquí el autor que hemos visto que es el representante más claro del funcionalismo es William James, ¿vale? William James. O sea que sería la B. Y ¿qué es lo que quiere decir eso de que la consciencia es una corriente o flujo de pensamiento? Pues que no se puede trocear, por así decir. Que va pasando, se va modificando, va cambiando de unos estados a otros, pero es una especie de crítica a esa visión que hemos dicho de Wundt y los estructuralistas, de que podemos, por así decir, echarle una foto fija a lo que tienes en la cabeza en un momento dado. ¿Vale? Exactamente. Eso es. A lo que tiene en la cabeza en un momento dado, lo observa, lo analiza, es decir, lo trocea y encuentra de qué está compuesto. Pues eso sería un enfoque que llamamos elementalismo, ¿no? Buscar los elementos básicos. Pero William James dice que eso, en el caso de la mente o de la conciencia o del pensamiento, no se puede hacer. Porque la conciencia no es algo a lo que le puedas echar una foto y encontrar los trocitos, los constituyentes básicos, sino que es como un río que siempre fluye, que siempre está cambiando, ¿vale? Y que no puedes detener para ver de qué está hecho. ¿Vale? Muy bien. Voy a buscar otro por aquí, otro examen. Bueno, este ya es que es el mismo. Vale, pues nada. Vamos a ver. Un momentito que busque los exámenes por aquí. Vale, este por ejemplo. Voy a compartirlo. Un examen de febrero de 2017. Dice, este no era, este era el de antes, perdón, vamos a ver si lo encuentro. Ah, vale, ahora sí lo voy a encontrar. Este dice. La pregunta 9. El punto suspensivo se centró en la descripción de los estados mentales. ¿Qué? ¿El estructuralismo, el psicoanálisis, el funcionalismo o ninguna de las anteriores? Ay, perdona, me habías preguntado una cosa de la anterior, ¿vale? Perdona, pero es que se me ha pasado ya y lo he cerrado. Pregunta 9. ¿Qué corriente se centró en la descripción de los estados mentales? Estructuralismo, muy bien. Muy bien. Es decir, Wundt o el estructuralismo. Describir los estados mentales en un momento dado, describirlos, analizarlos. El funcionalismo, desde luego, no. Se centra más bien en la función, en para qué sirven los procesos mentales. Pregunta 10. Él, de nuevo, punto suspensivo, se interesó mucho por el estudio de las diferencias individuales. ¿Estructuralismo, psicoanálisis, funcionalismo americano o ninguno? Sí, efectivamente, el funcionalismo, hombre, si pusiera también la psicología de las diferencias individuales, pues también. Pero dijimos, el funcionalismo, una de sus características es que se centra en las diferencias también, en la variabilidad que hay entre personas o entre grupos o entre especies. ¿Eh? Muy bien. 11. ¿A quién se atribuye el mérito de ser el primero en mostrar que es posible el análisis experimental objetivo de los procesos mentales? ¿Wundt, Watson, Brentano o ninguno? ¿Brentano? No, Brentano es un filósofo psicólogo que habla de la importancia de del acto mental, de lo que la mente hace. Pero, por así decir, te están preguntando más que nada de una forma un poco velada por quién fundó la psicología, porque te están diciendo quién fue el primero en analizar o estudiar la mente de forma utilizando experimentos, ¿vale? Y esa fue su gran aportación y es como ya ha caído Wundt, ¿vale? Wundt fue, esa fue su legado, no ya las teorías concretas que él propuso, exactamente Wundt, sino la idea en sí de estudiar la mente de forma experimental, de crear ese laboratorio en la ciudad de Leipzig y de difundir que sobre la mente no solamente se puede hablar y divagar y filosofar, sino que se puede estudiar con métodos científicos, ¿vale? Bueno, a ver, por aquí creo que ya está. Vale, busco otro. Aquí, por ejemplo, este, a ver si se ve bien, espérate. Vale. Bueno, pregunta 9. ¿A quién se considera el fundador de la psicología como ciencia independiente? Prácticamente lo acabamos de decir, ¿no? Wundt, efectivamente. 10. Para Wundt, el objeto de estudio de la psicología es A. La experiencia inmediata. B. La introspección. C. Las totalidades. D. Ninguna. Efectivamente. Te está preguntando por el objeto de estudio de la psicología. ¿Qué estudia? La experiencia inmediata. Fíjate que es la misma pregunta que antes te hacían con Titchener, ¿vale? Porque es que, boom, Titchener, el estructuralismo, está dentro de la misma categoría. ¿Cómo se calcula el cociente intelectual? Ya lo hemos visto. Edad mental, dividida entre edad cronológica por 100. La 12. ¿Cuál es una gran aportación de Ketteler? El concepto de hombre medio, la idea de psicopatología, el concepto de CI o ninguna. El concepto de hombre medio, efectivamente, aplicar esas técnicas estadísticas, la media, la curva normal, etcétera, a las funciones psicológicas también, ¿no? Y hablar de el hombre medio como un concepto, ¿no? Muy bien, porque el CI, exactamente. Muy bien. Estupendo. Pues, a ver, voy a buscar algún otro, a ver si nos da tiempo. Este es el mismo que hemos visto antes. Voy a buscar algún otro. A ver. La pregunta 9 dice, para William James, la experiencia emocional depende de la percepción de los cambios corporales. A, cierto. B, falso. C, James no estudió la emoción. O D, ninguna. Vale. Recuerdo que cuando hablamos de William James, aparte de hablar del funcionalismo, de otras cosas, dijimos una aportación concreta que hizo, que ha quedado, es su teoría sobre las emociones. O sea que la C es falsa, porque James sí estudió la emoción. Y una, su propuesta es un poco, podríamos decir, extraña, nos llama la atención porque dice la famosa frase: no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Es decir, que la experiencia emocional, el sentimiento, se genera a partir de los cambios fisiológicos, de los cambios corporales. El percibir esos cambios corporales, esa percepción es la que genera la experiencia emocional, ¿verdad? Y no al revés. No es que primero venga la experiencia emocional y luego la reacción fisiológica. Para William James es primero la activación fisiológica, los cambios corporales y después la experiencia emocional, ¿vale? La 10, ¿cómo se calcula el cociente intelectual? Lo estamos viendo hasta la saciedad. 11, ¿cuál es el método que propone Bund para el laboratorio? A, la introspección entrenada. B, la introspección libre. C, el aprendizaje observacional. D, ninguna. Muy bien, la introspección entrenada, exactamente. Aquí sí te está preguntando ya por el método, ¿vale? Muy bien, la introspección entrenada. 12, ¿cuál de los siguientes fue uno de los principales intereses del funcionalismo? A, la estructura de la conciencia. B, las aplicaciones de la psicología. C, el uso exclusivo del método experimental. O D, ninguna. Funcionalismo. No. Fíjate lo que pone la A, la estructura de la conciencia. ¿Quién estudiará la estructura de la conciencia? Los estructuralistas. Claro. Que sí se centran en la experiencia inmediata o consciente, qué elementos tiene y cómo se relacionan esos elementos entre sí, es decir, la estructura, ¿vale? Pero el funcionalismo no. El funcionalismo dice que lo importante es la función, no la estructura, la función. ¿Para qué sirve? Y entre otras cosas, también se centró en las aplicaciones de la psicología, ¿vale? Como buena corriente norteamericana, práctica, pragmática, aplicaciones de la psicología en distintos campos, la educación, la, no sé, la clínica, etcétera, etcétera. ¿Vale? La C tampoco, el uso exclusivo del método experimental, no. El funcionalismo utilizó una gran variedad de métodos, de metodología, ¿vale? Muy bien, pues nada, aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por estar ahí, por la atención, y la semana que viene comenzamos el tema 6, ¿vale? El psicoanálisis, Freud, Jung, Adler y compañía. Pues nada, gracias y buena semana. Chao.